Shalom, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 550.
Buenos días, estamos leyendo de los escritos de Shamati, del libro de Shamati, artículo 35, respecto a la vitalidad de Krishna. Bueno, se preguntas en K.TV, las preguntas seleccionadas serán seleccionadas y emitidas durante la lección. Es escrito el libro de Shamati, la página en español es la 175, el artículo 135, acerca de la vitalidad de la Kedusha. El versículo dice, he ahí el grande y anchuroso mar donde se agitan innumerables criaturas vivas, tanto pequeñas como grandes. Debemos interpretarlo así. El mar es el mar del Sitrahara, grande y anchuroso. Implica que se hace manifiesto y grita, otorga, refiriéndose a los grandes kelim, vasijas de recepción. Número tres, criaturas vivas, quiere decir que ahí hay luces superiores sobre las que uno pasa y pisotea con los pies. Número cuatro, innumerables. Hace alusión a que hay animales pequeños y grandes, lo cual significa que si uno tiene poca o mucha vitalidad, todo se encuentra en ese mar. Esto se debe a que existe una regla que indique que desde arriba se otorga y no se toma nada. De dar, dan, y de no tomar, no toma nada. Por lo tanto, si uno extrae algo de arriba y lo mancilla, esto permanece abajo, pero no con el hombre. En vez de esto, cae al mar de la Sitrahara. En otras palabras, si uno extrae cierta iluminación y no puede mantenerla de forma permanente debido a que sus vasijas aún no se encuentran suficientemente limpias y aptas para la luz y para recibirla dentro de las vasijas de otorgamiento, al igual que la luz que proviene del dador, entonces la luminiscencia debe alejarse. En ese momento, la iluminación cae en manos de la Sitrahara. Esto se repite varias veces, es decir, uno que extrae y al instante se escapa. Por lo tanto, las iluminaciones aumentan en el mar del Sitrahara hasta que la copa está llena. Esto significa que después de que uno reúne todo el esfuerzo que es capaz de encontrar, el Sitrahara le devuelve todo lo que había tomado bajo su poder. Este es el sentido de devoró riquezas y las vomitará de vuelta. A continuación, se dice que la Sitrahara, tomó todo bajo su poder, lo hizo solo a modo de tenencia, es decir, mientras durará su dominio sobre el hombre. Y todo el asunto acerca de su dominio es para que haya lugar donde uno pueda escudriñar las propias vasijas de recepción y las haga ingresar a la Kedushá, santidad. En otras palabras, si no hubiera ejercido su gobierno sobre la persona, esto se habría confirmado con poco, y así sus vasijas de recepción permanecerían separadas. De esta forma, uno jamás podría llegar a juntar todos los kelim que pertenecen a la raíz de su alma, tomarlos a Kedushá y extender sobre ellos la luz que les pertenece. Por lo tanto, cada vez que uno extrae algo, le provoca un descenso para volver a comenzar de nuevo, es decir, nuevos escrutinios en una corrección, y lo que tuvieron del pasado, de antes, cae dentro del Sitrahara y esta lo mantiene bajo su dominio como fianza. Después uno recibe todo aquello de lo que ella se había apoderado durante todo ese tiempo. No obstante, también debemos saber que si uno pudiera sostener cierta iluminación de forma que sea pequeña, pero permanente, uno ya se podría considerar como completo o pleno. En otras palabras, uno podría avanzar o ser capaz de avanzar con esta iluminación. Por ende, uno debe lamentar perder esta irradiación de luz. Esta situación se asemeja a una persona que coloca una semilla en la tierra para que de ella crezca un gran árbol, pero que inmediatamente después la quita del suelo. Entonces, ¿cuál es la ganancia de colocar la semilla en la tierra? Más aún, podemos afirmar que no solo ha sacado la semilla del suelo y la ha corrompido, también podemos decir que ha desenterrado un árbol con frutos maduros y lo ha corrompido. Lo mismo sucede acá. Si uno no hubiera perdido esa ínfima iluminación, esta habría dado lugar a una inmensa luz. Significa que no necesariamente ha perdido el poder de una pequeña luminosidad, sino que es como si hubiera perdido una inmensa luz. Debemos saber que existe una regla de que uno no puede vivir sin placer ni vitalidad, ya que esto emana de la raíz de la creación, la cual es el deseo de hacer el bien a sus criaturas, y por lo tanto ninguna criatura puede existir sin vitalidad ni placer. Por lo tanto, toda criatura debe ir en busca de un lugar del cual puede extraer placer y deleite. Pero el placer se recibe en tres tiempos, en tres ocasiones, en el pasado, en el presente y en el futuro. Sin embargo, la principal recepción de placer ocurre en el presente, aunque vemos que uno también recibe placer del pasado y del futuro. Esto se debe a que el pasado y el futuro iluminan en el presente. Por lo tanto, si uno no encuentra una sensación de placer en el presente, obtiene vitalidad del pasado y puede decirle a los demás cuán feliz fue en los tiempos pasados. Uno puede recibir vitalidad y sustento de eso en el presente o visualizarla para uno mismo con la esperanza de que en el futuro será feliz. Pero medir la sensación de placer del pasado y del futuro depende de la medida en que estos iluminan para uno en el presente. Además debemos saber que ocurre tanto en placeres materiales como en los espirituales. Como podemos ver, cuando uno trabaja aún en la corporalidad, el orden es que durante el trabajo uno es infeliz porque se esfuerza y uno solo puede continuar en el trabajo porque el futuro brilla para él cuando recibe el pago de su trabajo. Esto brilla sobre la persona en el presente y por eso puede continuar trabajando. Sin embargo, si uno fuese incapaz de imaginar la recompensa que recibirá en el futuro, entonces debe extraer placer del futuro mismo, y no de la recompensa que recibiría por su tarea en el futuro. En otras palabras, no disfrutará de la recompensa, pero tampoco sufrirá por esto sufrimiento, por el esfuerzo. Esto es lo que disfruta ahora en el presente, lo que tendrá en el futuro. El futuro brilla para él en el presente, sugiriendo que pronto acabará el trabajo, es decir, llegará a su fin el tiempo de trabajo y podrá recibir lo demás, es decir, el descanso. De este modo, el placer del descanso provocado por el descanso que finalmente recibe aún brilla para él. Ahora, dicho de otra manera, su beneficio consiste en que no sufrirá por lo que ahora siente a través del trabajo, y esto le da las fuerzas para poder trabajar durante este momento. Si uno no es capaz de ver que pronto quedará liberado de las tribulaciones que sufre ahora, entonces caería en la desesperación y en la depresión. Y este estado puede llevarlo a quitarse la vida. Por eso nuestros sabios han dicho, aquel que quita la vida, no toma parte en el mundo venidero, porque niega a la providencia y que el Creador dirija al mundo a modo de bueno y benefactor o benévolo. En lugar de eso, uno debe creer que estos estados le son enviados, ya que arriba quieren traerle el tikkun, la corrección, es decir, que uno recibirá y recolectará las reshimot, los recuerdos o reminiscencias de estos estados, para poder comprender el comportamiento del mundo de una manera más intensa y más fuerte. Estos estados reciben el nombre de Ahoraim, y cuando uno trasciende estos estados, será recompensado con el discernimiento de Panim, anterioridad en español, que implica que la luz brillará dentro de estos Ahoraim. Existe esta regla de que indica que uno no puede vivir si no tiene de dónde extraer placer y deleite. Entonces, cuando uno no puede recibir esto en el presente, debe recibir vitalidad del pasado o del futuro. Dicho de otro modo, el cuerpo busca su sustento por todos los medios que estén bajo su disposición. Entonces, si uno no está de acuerdo en recibir vitalidad o sustento a través de cosas materiales, el cuerpo no tiene otra alternativa más que acceder a recibirle cosas espirituales, ya que no tiene otra opción. Por ende, uno debe acceder a recibir placer y deleite a través de vasijas de otorgamiento, ya que es imposible vivir sin vitalidad. Resulta ser que cuando uno se acostumbra a guardar la Torah y los mitzvot, lo lishma, no para su beneficio, no para el beneficio del Creador, o sea, con el fin de obtener una recompensa a cambio de su trabajo, es capaz de vislumbrar algún beneficio que será recibido después, y así puede trabajar mediante el cálculo del placer y del deleite que espera como resultado de eso. No obstante, si uno no trabaja para ser recompensado, sino que quiere trabajar sin obtener algo a cambio, ¿cómo puede imaginarse algo de lo cual extraer la vitalidad que necesita? Después de todo, en este caso, no puede crearse ninguna imagen, ya que no tiene con qué hacerla. Así, en lo lishma,
no hay necesidad. ומלמעלה אין נותנים מותרות אלא הכרחיות. לכן, אם האדם רוצה לעבוד אלא לתועלת הבורא ולקחת חיות על שאר אופנים, הוא לא רוצה לקבל בשום אופן. לכן, אין עצה אחרת אלא מלמעלה מוכרחים לתת לו חיות. היות שהוא לא דורש אלא חיות הכרחי, שיוכל להמשיך בחיים, אז הוא מקבל חיות.
תודה רבה. Sustento de vitalidad de la divinidad completa. Es como nuestros sabios dijeron que cualquiera o quien sea que esté triste hacia el público es recompensado y ve el confort del público. Al público se le llama la Shina completa, ya que público quiere decir un colectivo, es decir, la Asamblea de Israel, ya que Malchut es la colección de todas las almas. Ya que uno no quiere ninguna recompensa para él mismo, o quiere trabajar para el Creador, el cual es llamado elevar la divinidad del polvo, para que no sea degradado o rebajado. Es decir, que no quiere trabajar para el Creador, sino que todo lo que uno ve produce beneficio para uno mismo, entonces existe algo para el trabajo. Y en lo que respecta al beneficio del Creador, si uno no ve qué recompensa él recibirá a cambio, entonces el cuerpo objeta, se opone a este trabajo porque siente un sabor de polvo en esta forma. Así, de tal forma que esta persona quiere trabajar para el Creador, pero el cuerpo no lo resiste. Y quiere pedirle al Creador que le dé poder para que, sin embargo, le dé el poder para elevar la divinidad del suelo, y uno recompensado con el panim, el rostro del Creador, el cual aparece ante él, y el ocultamiento se aleja de él. Hay varios temas que toca aquí. El primer tema es la decimos que se lo tragó y lo escupió, que no hay nada más que él. Siempre estamos en otorgamiento bueno, y de otra manera vemos cuánto hacemos un esfuerzo y desaparece, y meses después hacemos algo con la intención lo más posible de conectarnos a la acción, y no tenemos ningún beneficio de ello. Pero no puede ser que haya acción en la naturaleza sin resultado, bueno o malo, pero ciertamente siempre hay resultados, y ellos ciertamente no desaparecen, no hay ausencia. Pero hacia nosotros desaparecen estos resultados, estas acciones, pensamientos. Cada vez la persona es una persona nueva. ¿Dónde se guarda esto? Se guarda en el deseo, en la profundidad del deseo. Si hacemos alguna acción en el deseo y la intención y el esfuerzo, o en la realidad que demuestra este deseo, hicimos algo, pero sin el esfuerzo correcto, a lo mejor la acción no fue correcta, no importa. Cada persona y cada parte que hay de la creación, cada criatura, cada individuo, cada a niveles inanimado, vegetal, animado, todo se traga dentro de ese malhut, y por lo tanto existe dentro de esa creación. Y si está hablando acerca de una persona, también es como los sufim de la, y hablando de una persona que tiene una inclinación hacia el trabajo de otorgar, entonces ya las acciones que él hace son únicas, aunque las acciones posteriores de Lolishma, mientras tanto, Lolishma completamente para sí mismo, aunque se le olvide hacerlo, de alguna manera hacerse la idea de hacerlo, de traerle placer al Creador, pero por lo pronto no puede ni siquiera pensar en eso, porque no hay placer en ello. De todas las demás acciones fuera del Creador, del grupo, de los amigos, de alguna manera puede pensar en ello algunas veces, porque le traen algún beneficio de regreso, porque lo siente en sus kelim. Sin embargo, si estamos hablando de la dirección, desde la dirección del Creador, ¿qué quiere decir traerle placer al Creador? Es algo totalmente desconectado de la persona, de su pensamiento, de su sentir. Por lo tanto, no hay pensamiento de ello para nosotros, si no podemos despertarlo nosotros mismos. A veces este pequeño pensamiento nos llega y no viene de nosotros realmente, pero es por alguna causa externa. Por lo tanto, todas las acciones de la persona que están para su propio beneficio, en conexión con el grupo, con el estudio, tal vez en conexión con venir al otorgamiento, de cualquier forma, estas acciones son guardadas como todas las acciones, nada desaparece. y por lo tanto son guardadas en el Sitra Akra, en todos sus deseos por recibir en el mismo momento que actuó dentro de ellos, significando que deseo y pensamiento están, que son para recibir, nada desaparece. Es guardado. De cualquier forma, la persona hizo un esfuerzo desde el estado en el que él fue puesto, porque necesita crecer paso a paso, y cuando llega a una etapa donde ha llegado a la suma de este esfuerzo que él hizo para sí mismo, de cualquier forma traen este resultado, y entonces todo que acumuló ni siquiera se despierta en él, se clarifica, se manifiestan como kelim corregidos, y tal manera así los recibe y sigue avanzando con ellos. Y sigue sucediendo así cada vez. Esta regla es muy importante porque debemos entender que cualquier acción que existe hay beneficio, aún en lo lishma. Todas nuestras acciones en estos meses que hacemos, de cualquier forma, ellos se acumulan para revelar. A veces cuando le sucede a una persona que él hace, que él tiene la habilidad de llegar con la intención de otorgar a un poco más en lo lishma, que es un poco más cerca del lishma, entonces siempre tiene un sentido del pasado, de lo que ha pasado, lo que sucedió, y todos los kelim realmente no se unen con él porque él no se une a él porque él todavía no lo sabe utilizar. Eso lo aprendemos en las transferencias que hacemos en los momentos de preparación, que nosotros en la preparación estamos en pecados y transgresiones. ¿Por qué? Si en la preparación en realidad no sé nada. Sí, no sé nada, pero de alguna manera actúa, y mis acciones, aunque los hago en la Torah, que estudio en el grupo, pero todo lo hago para recibir. Por lo tanto, estas acciones que necesito del grupo y del estudio, que necesito hacerlos para otorgar, los hago aún sin mi conocimiento para recibir, que es un gran pecado. Y tales transgresiones que quiero explotar a los amigos, a la Torah, todo quiero explotar, son pecados. Y son llamados pecados o transgresiones. Después, cuando transferimos a un grado espiritual donde tenemos el poder de hacer acciones para otorgar, entonces los corregimos. Primero, corregimos las transgresiones para otorgar, y en eso tenemos el grado de Binah, el deleite en misericordia, y corregimos los pecados para otorgar, y entonces tenemos el grado de amor, de completitud, de fe total. Entonces, ¿dónde viene eso de nosotros? Esos pecados y transgresiones los corregimos después. Cuando llegamos a Binah, Hesed, a Keter, Hafetz Hesed, en amor, porque ha tragado riquezas y los devolverá. Y tiene estos pecados que puede corregir. Pero una persona que no entra al grupo y no entra al estudio, con todas las intenciones de las cuales es capaz, pero la intención es llegar a la meta, que lo tendrá para recibir para sí mismo en su propio beneficio, pero trabaja con ello en el grupo y en el estudio, entonces no tiene ni siquiera estos pecados y transgresiones. No tiene nada que corregir. No tiene esa inclinación mala. Esta inclinación es muy especial, como hemos hablado en la sabiduría de la Kabbalah. Es la inclinación mala que construimos durante el tiempo del grupo, durante el tiempo del estudio, durante el tiempo que queremos llegar al Lishma. Y ciertamente en el Lishma, en estos grandes pecados, queremos llegar a la espiritualidad, queremos regresar y que en todas sus modalidades, y los acumulamos, estas transgresiones y pecados dentro de nosotros, y hasta que los juntemos en los 400 años de Egipto, no podemos comenzar con las correcciones. Eso es realmente es la primera mitad del artículo. Pero por lo pronto pararemos aquí. ¿Hay alguna pregunta? Sí.
¿Cómo podemos llegar a solidificar la acumulación?
¿Cómo tengo que acumular dentro de mí todas las transgresiones si trato de hacer las mitzvot? Si trato de estar en conexión con el grupo y revelar en nuestra conexión y lo que leemos durante la lección juntos. Esa es la cosa más importante. Esta es la parte principal del trabajo. Cada momento durante la acción debe de ser así, y después ciertamente lo acompañarás con intenciones, porque sin las intenciones no puedes pensar del grupo o ni de la lección. Es ese esfuerzo que tú piensas sobre ellos y cómo la conexión entre los amigos realice otorgamiento mutuo, que debe de ser el propósito del estudio. Si tratas de hacerlo así, ciertamente la cualidad de otorgamiento, y eso es todo. Y entonces tú haces esta acumulación de pecados y transgresiones hasta que estos 400 años de Egipto hayan pasado, y después pasas a la corrección. En lo que está escrito, él ha tragado las riquezas y las devolverá. Seguimos con la siguiente parte.